Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por el poder de Ra. Mut. Not. Anum. Ptah. Neftis. Nekbet. Sobek. Sakmet. Sokar. Seltet. Reshbu. Watet.
Estás oyendo los nombres de los dioses egipcios en la película del Príncipe de Egipto, porque en nuestra sección con Rosa Pujol, la presidenta de la Sociedad Española de Egiptología, hablaremos hoy de dioses. Mira la cantidad que tenía.
Meskent, Hemsut, Tefnut, Heket, Mafet, Ra, Mut, Nut, Ptah,
Madre mía, Rosa Pujol, qué lío tenían. Muy buenos días.
Muy buenos días. Tenían bastante lío de dioses. Yo voy a tratar de que sea sencillito, pero tenían bastante lío, sí.
¿Cuántos dioses había?
Uy, hija mía, no los hemos contado.
Pero lo mismo, cientos.
Sí, cientos. Cientos,
cientos,
sí,
de dioses.
Hay diccionarios gorditos de dioses. Uh-huh. Claro, lógicamente, una religión politeísta pues tenía muchos dioses. Muchos de ellos coincidentes en diferentes regiones, pero vamos, casi todos ellos derivaban del sol y de elementos de la naturaleza mayormente.
Uh-huh. El sol, que llamaban Ra, ¿no? Hasta donde se
llamaban, al principio le llamaron Atum, como dios creador, y también luego después le llamaron Ra, luego le llamaron Atum-Ra, en fin.
¿Qué es lo que en las novelas leíamos Atón?
No, Atón es otro.
Atón es otro.
Atum es uno que se escribe TM en jeroglífico y Atón se escribía ITN. Uh-huh. O sea, son diferentes. Atón es el disco solar que adoraba el faraón hereje, Ajenatón, que tenía los rayos acabados en manitas.
Eso digo yo.
Ese era Atón, pero Atum es el dios creador. Atum, que es por la mañana, o sea, cuando sale por la mañana es Hepri, al mediodía es Ra. Y por la noche, cuando se pone, es Atum. O sea, que el mismo sol tiene tres acepciones en el mismo día.
¡Qué interesante!
Es fíjate, tremendo.
Fíjate. Bueno, pues vamos a ver cómo fueron surgiendo estos dioses, ¿no?
Pues mira, os cuento un poco la creación en un par de palabras para
la creación, porque es interesante, porque todas las culturas tienen su génesis.
Su creación, esto es el génesis, y la verdad es que para entender los parentescos va bien, ¿no? En el principio, el mundo era un caos acuático, oscuro, o sea, sin nada, y del cual emergió una roca, un islote, en el cual creció una flor de loto. De esa flor de loto surgió Atum, y este dios Atum, pues a través de algún fluido corporal, que no acertamos a saber cuál es, pueden ser sudor, lágrimas, saliva, sangre, semen, un fluido corporal, creó la humedad del aire, a la que llamó Tefnut. Con su soplo creó el aire, el espacio aéreo, el vacío aéreo, y le llamó Shu. Tefnut y Shu tuvieron dos hijos, pero sobre ellos, tuvieron dos hijos que fueron la diosa cielo, la diosa Nut, que era diosa cielo, ojo, diosa cielo, y el dios tierra. O sea, muy al contrario de lo que es en otras culturas, que la que es diosa es la tierra, como fecunda y demás. Ajá. Aquí era al revés. Entonces, el dios tierra y la diosa Nut, que era el cielo. Estos dos dioses, Ra les tenía prohibido tener un hijo en ningún día del mes, de ningún mes del año. Por tanto, no podían copular. El espacio aéreo se lo impedía. El dios Shu estaba sujetando a la diosa Nut en el cielo para que no alcanzara al dios Geb.
O sea, que esto también es, fíjate, es lo que el Génesis dice, separó los cielos de la tierra. Porque el Génesis es una proyección de una concepción de los orígenes, ¿no?
Exactamente.
Que tiene mucho de literario y que es precioso.
Es muy bonito. Entonces ellos consultaron con otros dioses, etcétera, y hicieron una trampa, porque el calendario egipcio constaba de 12 meses de 30 días, lo cual nos daba 360.
Ajá, se parece mucho al nuestro.
No, es el nuestro.
Ah.
Entonces le añadían 5 días, que eran 5 días sobrantes, le llamaron epagómenos, que en griego quiere decir añadidos o uh-huh. sobrantes. Entonces esos días no eran de ningún mes, ni siquiera pertenecían al año. Entonces en esos 5 días, Geb y Nut aprovechan para copular, y entonces es cuando tienen dos pares de gemelos, Osiris e Isis y Neftis y Set.
Oye, ¿y por qué tenemos el calendario egipcio?
Porque Julio César, cuando se fue con Cleopatra, vio que estaba mucho mejor el egipcio que el griego.
Ajá, y adoptó para el imperio.
Sí, porque en que el romano, perdón. En Roma se les iban los meses a un montón de días. Bueno, incluso el año que se cambió el calendario, se les fue a 455 días.
Sí.
Tenían que añadir un mes de vez en cuando porque se les iba todo, se les descabalaba todo.
Amigo, o sea que las observaciones, digamos, astronómicas eran más precisas en Oriente.
Sí, sí. Tenían menos guerras, los sacerdotes tenían más tiempo de mirar a las estrellas y eso, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, pues aquí es donde podría empezar el verdadero mito de Osiris. Yo, como bien has dicho, invito a los oyentes a que vean el paralelismo con la religión cristiana, uh-huh. porque hay un enviado del Dios Supremo que manda a la Tierra, que es asesinado y que finalmente resucita.
¡Qué bonito!
Entonces, bueno, ya hemos dicho que Atum, también llamado Ra, es el dios creador que envió a su hijo Osiris a la Tierra. Osiris era el primogénito y era el heredero y representaba el lado bueno de las cosas, la fertilidad, la regeneración de la tierra, mientras que el otro chico de la pareja de gemelos, Set, representaba la aridez, el lado oscuro, las zonas desérticas, en fin, todo lo malo, ¿no? Con el tiempo, Osiris se casó con su hermana Isis, porque decía que ya estaban enamorados desde el vientre de su madre, y Set se casó con Neftis, porque Set también era un dios y solamente podía casarse con una diosa. Bueno, pues Osiris, como era el temor de Ra, se hizo rey de Egipto, gobernó y fue el que le enseñó a cultivar la tierra, a aprovechar la inundación, a hacer el vino, a hacer la cerveza, a hacer el pan. Incluso les dio leyes para regirse y les enseñó el respeto a los dioses.
¿Era el dios de Egipto, Osiris?
Sí, sí, era cuando los dioses gobernaban la tierra, como ellos decían.
Ajá.
Para hablar a tiempos remotos hablaban de cuando los dioses estaban en la tierra. Bien, pues cuando hubo acabado esta función de en Egipto, pues entonces se dedicó a marcharse a otras tierras, a propagar esa no buena nueva, sería demasiado, ¿no? Pero
Esa sabiduría.
Entonces dejó a Isis a cargo del gobierno de Egipto y Isis lo hizo estupendamente bien, pero Set era malo, malísimo, es el malo malísimo de la historia. Y odiaba a su hermano y le tenía muchísima envidia. Entonces, mientras que Osiris estaba fuera, él ideó un plan. Se hizo con las medidas exactas del cuerpo de Osiris. Entonces, cuando Osiris regresó, dio una gran fiesta, aparentemente en honor de su hermano, ¿no? Una gran fiesta fantástica. Él, con estas medidas de Osiris, había hecho un cofre de madera, un ataúd de madera riquísimo, chapeado de oro, con incrustaciones, maderas nobles, maravilloso. Entonces, en la fiesta, cuando la fiesta fue tremenda, ¿no? Con las mejores manjares y los mejores bailes y cuando estaban todos los invitados ya muy con el corazón muy contentito, pues entonces ideó un juego, pues como estos juegos que se hacen a veces en las fiestas de sociedad, y me dijo, a ver, el que quepa perfectamente en este ataúd, se lo regalo. Un ataúd era una cosa muy, muy valiosa.
Muy codiciada, entonces.
Muy codiciada.
Fíjate.
Entonces pues lo fueron probando uno a uno, un poco como el zapatito de la Cenicienta, y ninguno encajaba bien. Y Osiris, que estaba maravillado de ver ese cofre tan precioso, dijo, lo voy a probar yo también. Se lo probó, entró dentro del ataúd.
¡Amigo!
Y desde dentro dijo, encajo perfectamente y será mío para siempre. Y Set dijo por lo bajini, tuyo es hermano y de hecho lo será para siempre. Y acto seguido cerró la tapa, la clavó y la selló con plomo fundido.
¡Qué malísimo! O sea, Set hace un poco de Satán.
Satán, efectivamente. Además, las vocales coinciden, las consonantes coinciden, lo cual uh-huh. nos da mucha idea también. Uh-huh. Entonces, tiraron el cofre al Nilo y el Nilo se lo llevó hasta la costa fenicia. Entonces, recaló en la ciudad de Biblos, donde las olas lo llevaron hasta el pie de un arbusto de tamarisco y este ataúd se incrustó allí. Este árbol creció y se hizo magnífico, enorme, y bueno, pues se corrió la voz de que había este árbol con este tronco maravilloso, y el rey de la ciudad, que se llamaba Malcandro, pues fue a verlo y ordenó que cortaran ese árbol para hacer un pilar para su palacio, para que sujetara el techo de su palacio. Bien, Isis se propuso encontrar el cadáver de su marido y fue viajando por todo Egipto hasta que un viento divino le dijo que estaba en Biblos, y la diosa fue allí y se sentó en la orilla del mar. Y resulta que todos los días las doncellas de la diosa, de la reina de Biblos, que se llamaba Astarte, la mujer del rey Malcandro, iban todos los días a bañarse. Entonces Isis, a la salida del baño de estas chicas, pues les enseñó a trenzarse el pelo y es más, las impregnó del perfume que emanaba ella como diosa, emanaba perfume de ambrosía. Cuando estas doncellas llegaron al palacio, la reina dijo, y esos peinados no, allí eran desconocidos, y le dijeron que se lo había hecho una mujer solitaria y tal, dice, y el aroma, dice, ella nos ha impregnado con su fragancia. Entonces la reina fue a buscar a esta mujer solitaria y le ofreció trabajo en el palacio para cuidar a su hijito que estaba enfermo. Isis aceptó naturalmente y empezó a alimentar al niño, pero no con su seno, sino que le daba a chupar su dedo meñique.
¿Entonces no crecía?
Sí, el niño creció robusto y sano.
Ah,
perfecto.
Porque era un dedo mágico.
Claro, era un dedo mágico. Es que Isis era la gran maga, además. Entonces, claro, la reina se dio cuenta de que lo que había contratado para cuidar a su hijo era una diosa, sobre todo por el aroma que ella iba esparciendo alrededor. Entonces los reyes le ofrecieron a Isis los regalos que ella quisiera y ella dijo que no quería nada más que el tronco que sustentaba el techo del palacio. El rey, claro, no tuvo más remedio que concedérselo. Ella, como era maga, abrió el tronco, sacó el cofre y les devolvió el tronco envuelto en una tela transparente y empapada en su aroma para que siempre pudiera sujetar el palacio y además emanar su fragancia.
¡Qué bonito! ¡Qué cosas más delicadas!
Precioso, es precioso. Entonces le prestó el rey una barca y se cargó este ataúd en la barca y se lo llevó a Egipto. Cuando llegó a Egipto, escondió el ataúd en los pantanos del delta, con tan mala suerte que estaba por allí el malo cazando, y lo vio. Abrió el ataúd, reconoció el ataúd, lo abrió y vio que estaba allí Osiris. Entonces cogió y lo cortó en trocitos, 14 trocitos exactamente.
¡Madre mía!
Que esparció por las orillas del Nilo para que se lo comieran los cocodrilos, pero los cocodrilos reconocieron que esto era carne de Dios y no lo tocaron. Entonces Isis comenzó de nuevo la búsqueda, esta vez acompañada de su hermana Neftis.
Y ahora tenía que recoger 14 trozos.
Sí, y los recogió casi todos, los iba envolviendo en cera perfumada y en cada sitio donde se encontraba un fragmento se erigía un templo.
Ajá.
Apareció todo excepto el miembro viril.
Vaya por Dios. Fíjate que en mala pata, te falta un meñique y oye, te apañas.
Bueno, pero ella al final, la creencia es que se lo comió el pez oxirrinco.
Vaya,
con lo cual
Dios.
Este pez lo tenían prohibido, no es que no lo comían, es que ni siquiera lo tocaban.
¿Sí? Ajá, oxirrinco.
Oxirrinco, que da el nombre a una provincia de Egipto. Entonces, ella fabricó un falo de cera, lo puso en el cuerpo, logró completar el cuerpo
apañada.
Entero y le dio sepultura, la sepultura que se merecía, en un lugar secreto. Tan secreto que no lo hemos encontrado.
Bueno, de verdad, qué historión, qué cosa más bonita. Y el resto de todos esos dioses que un poco conocemos, pues Anubis, el dios Chacal, Isis, efectivamente, la diosa de la fertilidad, todo eso, todas esas acepciones.
Todos son lo mismo. Anubis es el dios embalsamador, Ptah, que es el que hablan mucho, es el dios de la sabiduría, Tot es el dios de la escritura.
Tienen como que encarnan las distintas virtudes o potencias.
Sí, hay una diosa muy, muy, muy importante que nosotros no le llamamos de ninguna manera, pero realmente es lo que marca nuestra existencia sobre la Tierra, ¿no? Que es la diosa Maat, que es el orden cósmico, la verdad. O sea, la sucesión de que las estaciones se suceden, el día sucede a la noche, o sea, el orden cósmico. Si la Maat se pierde, cuando Egipto entraba en guerras o en crisis y tal, decían que se había perdido la Maat. O sea, lo que es el orden del mundo.
La armonía,
¿no?
La armonía,
sí, sí.
¡Qué bonito! Sí, sí, no, verdaderamente es muy bonito porque se va configurando primero con claridad el deseo de Dios, del ser humano, es claro, siempre. Y luego toda una visión cultural que poco a poco va desembocando en la cultura mediterránea que nosotros tenemos, ¿no?
Bueno, hay que decir que el culto a Isis se extendió por todo el Mediterráneo, En Roma encontramos muchísimos Iseos, que son los templos dedicados a Isis, y concretamente en época del emperador Calígula, se hacía una ceremonia que es que se traía agua del Nilo a todos los templos de Isis de todas las provincias romanas porque era digamos el inicio de la cosecha, y esta fecha se hacía precisamente el 3 de noviembre.
Que es como hoy.
Es como ayer, pero bueno, es como ayer.
Como ayer, es
verdad. Pero sí, a partir de esa época ya Julio César hizo un templo a Venus Isis en su foro, que lo hizo con la estatua de Cleopatra, Venus Genetrix, que era para Isis y Venus, porque él decía que era descendiente de Venus, pero a raíz de su asunto con Cleopatra también dijo que era hijo de Isis.
Sí, los romanos practicaron mucho el sincretismo y después se ve que muchos templos paganos fueron la sede de los posteriores templos cristianos, que en muchos casos recogen tradiciones bien antiguas.
De hecho, el Misterios del Rosario, cuando todas estas cosas que decimos, Torre de Marfil, Refugio de los Pecadores, todas estas epítetos...
las advocaciones y piropos de la Virgen.
Los piropos de la Virgen son muy parecidos a los epítetos que tenía la diosa Isis.
Bueno, muchos vienen también del Antiguo Testamento,
claro,
y del mundo judaico, ¿no?
Claro,
que en
claro,
definitiva
claro,
es un mundo semítico.
Claro, claro, claro.
Es precioso porque, insisto, no hay pueblo sin su sentido religioso, y realmente queda claro que esta es una dimensión de la realidad que ha formado siempre parte del hombre, de sus preguntas y de su búsqueda.
Sí. El hombre tiene necesidad de creer en algo, de trascendencia, de adorar a algo. Y
no se da por satisfecho con la nada como hacen los perros.
No,
eso no es nuestro estilo. No.
No va con nosotros.
Rosa Pujol, muchísimas gracias. Salvo que te quieras quedar a hacer crema fría de castañas con Pepe Oneto.
No, porque tengo yo que hacer cosas calientes que tengo invitados a comer.
Estás muy guapa. Me encanta
gracias.
Saludarte.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando...